Bueno, buenas tardes a todos. Me gustaría iniciar esta sesión con un pequeño comentario muy personal que tiene que ver con los tiempos, ¿verdad? Hace unos días fue tiempo de mucho frío, ¿verdad? Hizo mucho frío, raro en nuestra ciudad, aquí en las afueras, ¿verdad? Tuvimos nevada cerquita de aquí, a unas cuantas horas. Unos días más y de pronto como que el tiempo cambia, ¿verdad? Y de pronto hace calor. Hay tiempos en los que andamos muy alegres, hay tiempos en donde nos manejamos con mucha seguridad personal, hay tiempos que a veces andamos muy frágiles, nos sentimos muy endebles, hay tiempos que sentimos que nos las sabemos todas, y hay sí el tiempo que no damos con el conocimiento básico de nada. Y la iglesia tiene tiempos también. Son tiempos de entrenamiento, así como cuando a uno le toca correr en plano y otra vez le toca correr en cerro para agarrar condición física. La iglesia tiene tiempos para hacer más fuerte la meditación, la oración, los llamados tiempos fuertes, que son los tiempos de Adviento, ¿verdad? Y después el remanso del tiempo de Navidad, que acaba de terminar apenas este domingo. El tiempo de Navidad acaba de terminar y acabamos de empezar un tiempo. Un tiempo nuevo, un tiempo ordinario, digamos que es un tiempo común, ¿verdad? Y luego va a venir un tiempo, el 6 de marzo empieza la cuaresma, el miércoles de cuaresma, y va a empezar un tiempo fuerte otra vez, otro tiempo de entrenamiento, de reflexión, de penitencia, de estar en la pelea como debe ser. Después vamos a entrar al tiempo de la Pascua, y luego vamos a entrar a un tiempo ordinario. Y así, como ritmos diferentes, como porque no podemos mantener el mismo ritmo siempre. Lo que a mí me llama mucho la atención es que en lo personal yo veo que los ritmos de nuestra vida no cambian. Seguimos en niveles de conflicto siempre, tenemos las crisis económicas prevalecen, los ambientes de incertidumbre en la política, en la economía de los países, ahí está. Estados Unidos tiene 24 días cerrado prácticamente el gobierno, nuestro gobierno por el cual hay que seguir pidiendo muchísimo. Tenemos también unos cuantos días apenas también que han gobernado. Y pues yo creo que nadie podrá decir que no le han echado ganas. Y yo creo que nosotros en esta pequeña comunidad nos pusimos la meta de no criticar ni un solo gobernante. Por el contrario, pedir por ellos para que el Espíritu Santo les asiste. Que aparte es el deber que San Pablo menciona, ¿verdad?, en sus cartas. Pero les decía que a pesar de que esos tiempos están allá afuera y que la iglesia propone sus tiempos, yo percibo que nuestra vida ya no tiene tiempos ordinarios. Podremos tener pequeños momentos tranquilos, cordiales, de descanso inclusive, pero casi me atrevo a pensar que la iglesia ya no vive un tiempo ordinario. La vida de la iglesia se ostenta en un tiempo siempre extraordinario, con conflictos de muy alto nivel y con un verdadero forcejeo en la conversión por la salvación de las almas y por el cambio de nuestra vida. Yo lo percibo así, no sé si tú tengas una apreciación similar. Entonces, a pesar de que el día de hoy empieza el tiempo ordinario nuevamente, un tiempo tranquilo, digamos, ¿verdad? Como cuando los niños terminan las vacaciones y vuelven a los periodos de escuela, yo creo que nosotros no podemos entrar en una etapa de remanso ni de cotidianidad. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo extraordinario, como lo tenemos en esta ciudad también, la campaña del rezo del rosario, todos los días en familia, para tratar de soportar, compensar y nivelar el nivel de violencia y de agresividad que se vive en las calles, que para nadie es, ¿verdad?, un secreto. Entonces yo les invito a que vivamos este tiempo ordinario que la iglesia propone, inclusive sus reflexiones y su tiempo, como un tiempo extraordinario. O sea, no es momento de soltar el cuerpo, no es momento de dejar la dieta. Ya sé que todo el mundo anda a dieta ahora saliendo de diciembre y navidades, ¿verdad? Mucha gente entra en un régimen de volver a hacer deporte, reanudar las sesiones comunitarias, volver a escuchar palabra de Dios, sacudirse de lo pagano que se le pegó estos días, algunos, ¿verdad? Pero lo fundamental es que entremos en la dinámica de la conversión siempre y que no la aflojemos. Y eso no puede ser un descanso. Entonces, mi invitación en esta tercera predicación del año, si no estoy equivocado, y previa al retiro, es que no te quites las botas, no te quites los pantalones bien puestos, el cinto bien puesto, sigamos con la armadura necesaria para seguir en batalla, y pidámosle a Dios que nos conceda su Espíritu Santo para que las cosas caminen por buen camino. Vamos a leer el día de hoy, estamos en el ciclo C y vamos a entrar en la dinámica del Evangelio de San Lucas y vamos a escuchar la predicación específicamente ahora que estamos hablando de Juan el Bautista, porque se trató del bautismo del Señor. Así empieza el tiempo ordinario, honrando de una manera especial la presencia de Juan el Bautista en la dinámica con el Señor Jesús. Hermanos, si nos hace el favor de proclamar la palabra.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan lo sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto. En ti me complazco. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Voy a plantear algunas ideas bien específicas de cómo está la lectura. Y acuérdense que como es un tiempo ordinario, ¿verdad?, pareciera que las cosas que van a relatarse son ordinarias. Y empieza así. Palabra evangelio, acuérdense que evangelio quiere decir evangelión, buena noticia. Entonces lo que vamos a hablar es una buena noticia, primero que nada. Lucas, un médico extranjero, hace una reseña muy interesante sobre la vida de Jesús. No da por considerado nada, entonces especifica muchas cosas. Y dentro de las cosas que especifica es que en ese tiempo el pueblo estaba en un estado especial. El pueblo estaba expectante. Y no sé a qué les suene a ustedes esta expresión. Dice que el pueblo estaba expectante. Estaba en expectación. ¿Verdad? Y un pueblo expectante, un pueblo que está en expectación, es un pueblo que implica que tiene la esperanza de ver, escuchar o recibir algo. Fíjense bien en esto. Por eso el Papa y todos los que conocen de la vida del Espíritu saben que cuando un ser humano pierde la esperanza, todo se sofoca. La esperanza es el motor fundamental que necesita. Necesita mantenerse viva. Porque es algo que necesita estar implícito en nuestra vida. Si no tenemos una expectativa de algo, entonces empezamos a vivir las enfermedades modernas, ¿verdad? O posmodernistas de nuestro tiempo. Depresiones, ansiedades, agotamientos, cansancios, falta de propósito en la vida. Esa cara como de adolescente crónica, ¿verdad? Que nada lo emotiva, nada lo emociona, está en un estado de pereza vigente. Esas situaciones que a nadie le gusta, ¿eh? A nadie le gusta convivir con una persona en un estado así, en un estado donde no hay una emotividad, donde no hay un flujo de situación. Entonces, un pueblo expectante es un pueblo que está despierto. Un pueblo expectante es un pueblo que está vivo, atento, escuchando, investigando, acudiendo. Y valdría la pena hacerse un poquito dentro de la dinámica de lo que está viendo este pueblo. Confrontarnos nosotros como pueblo, ¿cómo estamos? Porque también va empezando el año y también somos un pueblo expectante. Con gobierno nuevo, con economías nuevas que están sucediendo, con programas diferentes. Cada quien tendrá sus propios planes para este año. Y si no tienes esperanza incluida en el proceso de lo que estás haciendo, no hay propósito para hacerlo. No vas a ir a tocar ninguna puerta si nadie estás esperando que te la abra. O sea, esta expectación es algo del pueblo de Dios. Y Dios la necesita en los miembros de su pueblo. Si no hay expectación, con razón un día Jesús dijo: oye, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿encontrará fe? Porque la fe lleva intrínsecamente esa necesidad de estar esperando algo. Entonces, un pueblo expectante nos cuestiona a nosotros también. ¿Este pueblo qué esperaba? Fíjense bien. Y no subdividamos la expectativa. ¿Qué esperaba este pueblo? Este pueblo dice que todos estaban en expectación y pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías. Y ahorita podríamos preguntar, ¿y por qué era tan importante tener una expectativa de Mesías? Y hay una razón fundamental, porque la expectativa del Mesías implicaba un esquema de prosperidad y de libertad y de descanso y de paz. Recordemos que Israel era un pueblo invadido, era un pueblo que convivía con los romanos sujetos, o sea, era un pueblo esclavo, pactado de una manera diplomática para que no se experimentara esclavo, pero era un pueblo que no tenía su propia autonomía, no era un pueblo que pudiera ejercer su soberanía, ¿verdad? Entonces, esto era un oprobio, era una sujeción, sentirse con el pie en el cuello, ¿verdad? Porque no puede salir de esto. Y sin embargo, todos pensaban, ¿por qué todos pensaban que podía ser este? Primero que nada, porque a veces hay una forma nuestra muy humana de querer poner en otros o colgar en otros algo que todos necesitamos, ¿verdad? Estamos esperando que alguien venga con una buena noticia y al que va llegando lo vamos cachando para que nos diga algo bueno, porque tenemos necesidad de una buena noticia. En un pueblo como este, en este estado, donde empieza a haber algo extraordinario, se genera una expectativa. Y esta expectativa genera una unión en común de todos, genera un fenómeno en común. Todos pensaban lo mismo, fíjense, qué ironía y qué interesante. Todos estaban unidos en la manera de pensar y pensaban que Juan el Bautista podía ser este candidato. ¿Qué ofrecería? ¿Qué? Paz, soberanía, libertad. O sea, quiere decir que este que estaban escuchando tenía los elementos para generar un acto de libertad en muchos del pueblo. Esto es extraordinario, ¿eh? Porque ¿quién es capaz de moverte a ti ese tipo de cosas? ¿Hace cuánto que tú no te contagias por la emotividad de una persona? ¿Hace cuánto que no te dejas conducir por un líder en términos políticos? ¿Hace cuánto que alguien no te convence para trabajar con él o para hacer un proyecto en conjunto? ¿Sí? ¿Hace cuánto que no sales con una amistad nueva? Porque pues prácticamente como si nadie nos ofreciera nada que valiera la pena, o algo diferente, o algo que sea capaz de seducir y que sea capaz de que tú hagas eso. ¿Sí se entiende la dinámica? Normalmente estamos, y más en nuestros tiempos, siempre estamos a la, ¿cómo podríamos decir? Al margen, a veces hasta a la defensiva, a veces completamente antagónicos. Alguien viene, te invitan a una conferencia, te invitan a un curso, qué sé yo, hay un nuevo diplomado, y somos muy desconfiados. Hay una nueva empresa que abre sus puertas e invita a todos a participar y propone un esquema de ganar-ganar, y toda la gente va y se sienta, pero así, ¿no? Hay mucha desconfianza. Hemos oído a tanta gente hablar, hemos visto tantas propuestas, hemos visto tantos proyectos fallidos, que podríamos decir que nuestra generación es una generación muy dañada en la confianza. Quizá no diferente a lo de las otras épocas, pero en nuestra generación se palpa mucho eso, ¿estás de acuerdo? No creemos con facilidad, ni remotamente, ni en Santo Claus, ni en nadie, ¿verdad? Entonces, pasan muchas cosas enfrente de nosotros y no somos capaces de enganchar. Pero aquí hay elementos que generan esta expectativa y todos pensaban lo mismo. Este puede ser. Y ya eso es algo muy interesante, porque imagínense que todos piensen algo de alguien que se ha equivocado. ¿Qué pasa cuando en un país todos piensan que aquel líder puede ser el indicado para ese país, para que sea dirigido por ese hombre? Eligen a esa clase de gobernante y ese gobernante resulta un fraude. O como la profecía del usurpador, las profecías del anticristo, derivadas en muchas épocas. Alguien que se va a sentar, que va a usurpar el trono de Dios, que va a engañar. ¿Sería alguien capaz de engañarnos a nosotros en términos de fe? ¿Podría alguien venir con una propuesta diferente de salvación utilizando algunos elementos tradicionales y después tergiversarlos y llevarnos a parar a algo diferente? ¿Podría suceder eso? ¿Nos podría suceder a nosotros? ¿Podríamos ser sujetos de ser engañados por alguien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo pudiéramos identificar inclusive de una manera a priori si esa persona es honesta o es deshonesta en sus propósitos? ¿Cómo pudiéramos identificar si lo que está diciendo sí o no es? ¿Cómo podríamos saberlo?
Observando su vida.
Qué complicado, ¿verdad? Si con los que vivimos a veces no saben ni a qué atenerte, ¿verdad? Yo no lo digo por él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Pero y a veces hay gente que utiliza la faramalla de que está en las cosas de Dios y no está. Son otras sus intenciones. No, lo puedes cuestionar y te podrá responder. Hay habilidades distintas. Fíjense, no hay nada más libre que la verdad. Jesús dijo, la verdad nos hará libres, te va a liberar. ¿Y qué es lo que hace en ese preciso momento? Todo un criterio unánime que considera que el bautista, así ha de haber sido, que considera que el bautista podía ser como el Mesías, o podía ser el Mesías. Alto nivel de expectativa. ¿Sí? Ya quisiéramos que alguna vez alguien pensara bien de nosotros. Ahora imagínense que todo el pueblo pensando bien de ti, pensando bien del bautista, a tal grado de que pudiera ser el Mesías.
¿En qué se basaba?
Pues en todo lo que hemos dicho.
Sí, o sea, pero tenía una historia de atrás.
Claro, toda una historia que van constatando y la van viendo. Por eso dije que había los elementos. Sí, sí había los elementos, una integridad de vida. O sea, un testimonio. Había poder. Lo que decía se cumplía. Lo lograba. La gente entendía. El poder, inclusive hasta de la palabra, ve lo que es capaz de transformar. Entonces, en una época como la nuestra, un individuo de estos es muy peligroso. ¿Sí o no? Sí es muy peligroso si no vive en la verdad. Si no vive en la verdad. Si es un hombre que vive en la verdad, es un hombre que va a cumplir su objetivo. Y lo primero, entonces, que hace este hombre, lo primero es cierto que yo bautizo con agua. Y este es cierto que yo bautizo con agua, es cierto todo lo que está pasando además. Los procesos de conversión, los cambios de expectativa de vida. O sea, todo lo que ustedes experimentan, buscan y quieren, sí es cierto. Juan el Bautista tiene poder y lo está demostrando en frente de miles que acuden a él. Nada más como dato curioso, Flavio Josefo, historiador del siglo primero, romano, menciona a Juan el Bautista como un individuo que atraía masas y masas y causó un verdadero revuelo de cambio de tiempo. Pero vean lo que hace un hombre honesto. Se para enfrente y dice, es cierto, todo esto, yo bautizo con agua. Pero ya viene otro, más poderoso que yo, lo cual implica que yo tengo poder, pero el que viene detrás de mí es otro boleto, ¿verdad? A quien no merezco, y ubica jerarquías, O sea, no merezco ni siquiera ser como su esclavo, ni siquiera trabajar para él. No tiene idea de quién está hablando. Nosotros ya sabemos, porque conocemos la historia, de que experimenta este poderío real del Mesías que está por venir, pero no sabe quién es. Pero lo experimenta. O sea, vive en la verdad, habla de la verdad y espera la verdad, aunque no la haya visto. Y esto es extraordinario, porque a pesar de que yo no soy capaz de desatar las correas de sus sandalias, sé lo que él va a hacer. Y él los bautizará. O sea, fíjense bien en esto. Va a ser lo mismo que yo hago. O mejor dicho, yo estoy haciendo lo mismo que él va a hacer, pero como primera fase. ¿Ok? Levanten las manos que tienen niños chiquitos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú ya no, papá? ¿Qué ¿Qué pasa cuando esos niños chiquitos, verdad? Son las 8 de la noche y llegaron de jugar y ya hicieron la tarea. ¿Qué sigue? ¿Es tiempo de qué? De bañarse. ¿Y para bañarse qué hay que hacer? Primero, ¿qué hay que hacer con el niño para que el niño se bañe? Pero mira, unánime, ¿eh? O sea, todos pensaban lo mismo. Primero hay que convencer. En otros tiempos no había que convencer a nadie, ¿no? A mí me tocó la época en que nomás era... Y ya, no había discusión. No, ahora las mamás son diplomáticas. Por favor, mijito, te lo suplico. Bueno, por eso están los hijos como están, ¿verdad? Pero bueno, son tiempos también. Las mamás de hoy no la tienen fácil, ¿verdad? Han cambiado las circunstancias. Primero convencerlo y luego meterlo al baño. Y luego, no, nada, hay que bañarlo, quitarle la ropa. Y luego ya bañarlo y yo todo el procedimiento. O sea, los tiempos para lograr algo tienen una serie de pasos. Y el bautista Juan era necesario que viniera a remover el terreno, a sacudir. Porque tú y yo nos creemos de veras, ¿eh? Lo digo con mucho respeto, pero yo creo que nos creemos mejor de lo que somos. Y nos creemos muy listos para empezar. Nos creemos muy preparados para secundar. Y nos creemos que estamos ya en el punto mágico de la madurez para lo que sea y venga. Muy apropiado. No podría haber sido mejor. Y Dios, que no hace las cosas así nomás, las hace muy bien pensadas y bien establecidas, sabe que todos necesitamos un proceso de sensibilización. Y este proceso de entrar en materia para que podamos abrir la cabeza, que a veces se nos cierra muy duro, y el corazón, que se nos cierra peor, ¿verdad? Mandó al bautista. No lo mandó con toda la reseña de todo lo que tenía que hacer. Los hombres de Dios van descubriendo paulatinamente, se van dejando guiar por el Espíritu Santo y van funcionando. Y este va funcionando, pero va subiendo de tono, y va subiendo de tono, y va subiendo de tono. Y la gente se acerca y va subiendo de poder. Le tenían pavor la gente de gobierno de Jerusalén. Iban y lo checaban y llegaban así los fariseos y llegaban a bautizarse también, jugándola de humildes. Y me lo imagino parado en una roca atrás así con una vara en la mano, ¿verdad? Les recomendé la película de Franco Zeffirelli, ¿se acuerdan? Esa que dura 6 horas, Jesús de Nazaret. Y una escena muy parecida al bautista, muy interesante. Algo profético que de alguna manera me tocó vivir el lunes pasado a mí, así lo voy a decir, ¿verdad? Donde esta escena vas a ver al profeta gritar y hablar con mucha fuerza, pero con la voz seca y la saliva seca. Y eso también es un signo, fíjate. Cuando uno está fresco y estás empezando, no te cansas y tienes la voz completa y no saliveas a nadie de los que está enfrente. Pero cuando ya has hablado mucho y ya has gritado mucho y se empieza a gastar eso, la saliva es seca. Y hay una escena en esa película donde van a ver a Juan el Bautista gritándole a estos políticos, ¿verdad?, que venían de fuera, a estos hombres de poder, diciéndole: ¿y ustedes, raza de víboras? O sea, una raza de víbora venenosa que se arrastra, en el que no se puede confiar. ¿Quién les ha dicho que van a escapar del castigo que se les viene encima? Imagínate llegar a en un protocolo donde quieres verte bien, donde supuestamente vas a que te sensibilicen, y te reciben, pero con una sensibilización doble, ¿verdad? Eso vivía el bautista. Él estaba generando un tiempo. Así como la mamá convence, sensibiliza, ayuda a desvestir al niño, lo mete al baño, supervisa, que haya ese proceso de saneamiento, de baño, de limpieza. El bautista era el supervisor de la obra de Dios, de la primera parte de la obra de Dios, porque el Mesías ya estaba por venir. Salud. Y este Mesías que está por venir, ¿no está preparado el pueblo? ¿Qué va a estar preparado? Tan no estaba preparado que lo único que hicieron fue lastimar a Jesús, matar a Jesús. ¿verdad? Entonces, pues qué difícil cuando nosotros no nos dejamos sensibilizar, porque entonces, aunque nos aclaren el punto, podríamos estar fuera de contexto. Este bautista lo que hace es sacarlos de dudas inmediatamente. Los saca de dudas, no saca ventaja sobre ellos, ¿sí? No saca ventaja sobre lo que está pasando. No se desenfoca de su misión. Fíjense qué curiosos. Hice, no sé si alguna vez has hecho este tipo de ejercicios tú de ponerte en el lugar de la oportunidad. O sea, el que está en el lugar de la oportunidad es el oportunista. Todos seremos oportunistas si estamos en el lugar de la oportunidad. O somos oportunistas solamente cuando tomamos algo que no nos corresponde. El oportunista, como por ejemplo la ocasión hacia ladrón, ¿se acuerdan de ese dicho? ¿Sí? Podemos experimentar que eso que estamos viviendo nos corresponde como una verdadera y auténtica oportunidad para ti, o eres oportunista porque solamente aprovechaste la ventaja de la circunstancia o de la situación. ¿Qué pasaría si tú hubieras estado en el lugar del bautista y todos hubieran pensado que tú eres el Mesías? ¿Hay o no hay ahí material para sacar mucho para la vida? Que alguien piense de ti lo que tú no eres. Que alguien piense mejor de ti de lo que realmente eres. ¿Alguna vez en la vida has estado en una situación donde alguien te ve así? ¿Y qué haces? ¿Los desmientes? ¿Te paras en la verdad? ¿Te ubicas? ¿Te disminuyes? ¿O juegas con esa expectativa que los demás tienen de ti y te aprovechas? ¿Qué piensas? ¿Que eres bueno? Que eres simpático, que eres confiable, que pues, se puede hacer un negocio contigo, que se puede tener una buena amistad. Fíjense qué duro esto. Y yo creo que muchos de nosotros a veces nos ha pasado esto. Y es duro reconocerlo, ¿verdad? Estar en una situación donde no somos capaces de decir la verdad en todos los sentidos. Porque sabes que para decir la verdad, ¿saben por qué no la podemos decir a veces? Porque no la vemos. Porque no la reconocemos. Si no reconocemos nuestras faltas, si no reconocemos nuestras regazones, si no reconocemos nuestras metidas de patas, si no reconocemos nuestras arbitrariedades, imprudencias, excesos, pues entonces, tal como decía el santo cura de Ars, ¿verdad? Cada dosis de pecado tiene una dosis de ceguera. Entonces cada vez que la regamos, pues la regamos hasta soberbia y ostentosamente, porque no nos damos cuenta que la estamos regando. Y a mí me maravilló descubrir esa, no sé si la palabra sea adecuada, esa dicotomía en medio de esta situación. De ver la oportunidad, la tentación de sacar provecho, de ser confundido con el Mesías, mientras dure. Sin hacer ningún acto de deshonestidad, pero jugar con la expectativa de la gente. O inmediatamente vivir ese desprendimiento, ese rebajamiento, esa honestidad de no desenfocarse de su propia misión y decir yo no soy, rápido, yo no soy. O sea, entonces toda esa ilusión que generas se baja, ya no eres. Hoy eres tú el que estamos esperando, eres tú el que tiene esta capacidad, eres tú con el que podemos confiar, eres tú el que nos puede. No, yo no soy. Pareciera, ¿verdad? O sea, humanamente quedas disminuido. Y a los ojos de Dios te concentras en tu plan. Es que yo creo que la sociedad moderna ha tenido muchísimo tiempo ya crónicamente una falla de no saber jugar su propio rol. Hoy me mandaron un famoso meme que me llamó mucho la atención. Porque lo leía y lo leía y lo leía y no le entendía. Estaba en inglés. Que aparte que tenía cierta complicación, porque ya sabes que todo es así como un poquito simbólico, ¿verdad? Pero decía algo muy sencillo. Decía, straight pride. Vamos a, te lo voy a explicar desde el principio, porque yo no entendía si era una publicidad a favor o en contra del matrimonio. No lo entendía. Pero bueno, por el otro lado vemos el orgullo gay. ¿Ok? Tantas veces promulgado. Y por otro lado, este era el orgullo de lo derecho, orgullo de lo recto, orgullo recto. Entonces, no se entendía muy bien, ¿no? Y luego decía, es natural, sale un hombre y una mujer vestida de novia, ¿no? Y el hombre la tiene abrazada así. Y dice, es natural, ha trabajado por miles de años, o sea, ha funcionado por miles de años, y puedes hacer niños. Y luego ya, sale así la foto entre rosa y azul, así medio confusón. Y estamos tan acostumbrados a desconfiar de todo, que yo lo leía y lo leía y lo leía, y le preguntaba a la que me lo mandó, oye, ¿qué quiere decir esto? Y todo el mundo generó lo mismo, todo el mundo batalló para entender. Porque ya no sabemos a veces discernir con mucha claridad, pero era una clase de publicidad planteada para hacer las cosas bien, pero en esa tonalidad donde el mundo las plantea sacando partido. Yo creo que nuestros problemas de roles en la sociedad están muy contaminados, porque siempre andamos usurpando roles que no nos corresponden y no nos centramos en nuestra misión. Y gran parte de los problemas, ustedes lo pueden consultar con psicólogos, con psiquiatras, con médicos, en muchos sentidos, que tiene un ser humano ahorita, es un problema de identidad, pero no un problema de identidad sexual, como lo han hecho querer ver en la publicidad. Un problema de identidad respecto al propósito y forma de vida de cada quien. Nadie sabe realmente qué está haciendo con su vida. Como que vamos en la bola, haciendo un poquito de todo, y vamos inventándonos historias y destinos y procedimientos, y los años se pasan así, así. Y hacemos lo que otros hacen porque eso parece que es seguro, ¿verdad? Pero a veces nos quedamos todos en un mismo estado. Y cuando veo a este hombre despreciar una expectativa que no le corresponde, porque no le toca a él, porque él no es, veo cómo en automático recupera su identidad completa, aunque nunca la perdió, solamente lo uso en la palabra. Yo no soy el Mesías, no soy lo que ustedes están buscando en ese sentido, es el que viene detrás de mí, yo no soy, y yo estoy haciendo el trabajo previo. Le da un enfoque extraordinario a su vida personal. Y como se acuerdan de lo que hablamos la primera clase de este año, que va a ser el telón de fondo de muchas de nuestras predicaciones, ¿alguien se acuerda cuál fue la idea fundamental de la primera predicación del año? Para dejar de perder tiempo, ¿se acuerdan? Para dejar de desperdiciar esfuerzos.
Teníamos espacio.
Sí, pero había una manera de resumir todo. Para no seguir la regando, para no seguir cometiendo errores, para no seguir perdiendo tiempo. ¿Qué teníamos y qué queríamos hacer? Inclusive, la tesis que plantea hacerlo bien implica no pecar. Porque el significado de no pecar, perdón, el significado de pecar significa no dar en el blanco. Y nuestro planteamiento es, tenemos que dar en el blanco, tenemos que ser atinados. Oye, si vas a trabajar, trabaja en algo productivo. Si vas a relacionarte con alguien, relacionate con una buena persona. Si vas a comer, come bien. Si vas a gastar tu dinero, gástalo en algo que valga la pena. Toda esa serie de acciones y de decisiones que permitieran dar en el blanco, permitieran hacerlo bien y no andar desenfocados una y otra y otra vez. Y pasamos de la adolescencia a la vejez, siendo adolescentes. Y se nos olvida y eximimos el periodo de verdadera madurez. Y morimos como adolescentes, el lobo adolescente, ¿se acuerdan de aquella película medio ridiculona? ¿Verdad? Pues sí, se va pasando la vida y seguimos sin madurar y sin entender nuestra vocación en la vida. Porque, bueno, hay dichos muy fuertes ahora en nuestra vida, pero sin querer sonar un poco prosaico, pero es un dicho popular, ¿verdad? Ahí andas otra vez fuera del hoyo, ¿verdad? Qué rudo se dice, ¿verdad? En Obregón los baches no te permiten desenfocarte, así que bueno. ¿Vamos bien o no? ¿Se está entendiendo la idea o no se está entendiendo? O sea, ya no es masaje, ¿te fijas? Ya no es masaje relajante. ay, qué bueno que fuimos así, mira un lugar, mira qué bueno que primera vez que viniste, aflójate, a gusto, mira que te quiten lo tenso. El Señor te ama, hermano, bendito sea Dios. Oremos, oremos por él. Cachetaditas para que despierte. No, ya, cachetadas para que despierte de verdad. Sí, ya, sobra de tanta dormir. Sudaste, hermano. Todavía no me... Entonces yo creo que debemos descubrir, fíjate, dentro de nuestra propia vida lo que hizo el Bautista. Una nueva misión. O sea, estamos llamados en la medida de dejar de asumir roles que no nos tocan, redescubrir nuestra misión, que casi equivale a adquirir una nueva misión, porque andamos haciendo tantas misiones baratas o enredosas. Hay un estudio a nivel psicológico muy padre de los sufrimientos humanos y el resumen de este estudio es espantoso, ¿no? Haz de cuenta que el 80-85% del sufrimiento agobiante que tiene un ser humano es por lo que decía, dichas en palabras de un beato, Tomás de Kempis, siglo XIV, por pasiones desordenadas o por temores infundados. Por inventos fregados en la cabeza. Porque andamos llenos de temores, llenos de inseguridades, llenos de inconsistencias, queriendo ver el futuro, que sí, qué va a pasar. Y perdemos la capacidad de hacer las cosas bien hechas en el presente. El teólogo español Fernando Colomer, en un resumen de una plática que a mí me tocó presentar, parte de un curso hace unos 2 años, dentro de las premisas, las cosas que le gustan al diablo, había una. Una en especial que a mí me hizo mucho ruido. Uno de los aspectos preferidos que el demonio disfruta mucho que el ser humano le pase, es que requiera seguridad para la vida. Y voy a comprar un seguro para esto. Y no voy a salir a la calle si no está seguro esto. Y todo le pedimos al gobierno seguridad, seguridad en esto, seguridad en eso. Y él dice, en vez de lo que deberíamos de pedir, debería ser valentía. Valentía para enfrentar las cosas. Y si tenemos valentía, no requieres seguridad. En la valentía Dios te concederá lo que tienes que hacer. Pero perdemos tiempo y como vamos tirando balazos en el camino y vamos disparando y queriéndole dar al blanco, pues, y andamos en tanto movimiento interno que no damos al blanco. Nunca damos al blanco. Ya no sé cómo tratar a esta mujer. Pues claro que no. ¿Cómo vas a atinarle? Estás queriendo hacer lo que no te corresponde. Es que a mí me toca hacerla feliz. No, a ti te toca hacer bien las cosas. Y dejamos de invadir roles. Bueno, el caso es que el tema sigue caminando, ¿verdad? Y me llama mucho la atención palabras claves, ¿verdad? Palabras tan especiales que si pusiéramos atención en la vida y las escucháramos a medio camino, nos llamaría la atención. Y aunque es un relato de algo histórico que sucedió, son las palabras que nos marcan la pauta de nuestra vida. Porque hoy en día hay una mentira institucional. Todo el mundo dice, no pasa nada. ¿Verdad? Así como la famosa mentirilla piadosa esa de cómo andas al 100. ¿Verdad? ¿Y cómo andas ahorita? Bien. Ya no pasa nada. Como si todo pudiera dársele carpetazo. Y dice el texto, sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y esta palabra a mí me impacta mucho. La palabra sucedió. Porque sucedió es algo que está pasando en el presente. Pero el verbo está en pasado. Pero pasó en el presente y no te diste cuenta. Quizá muchos no se dieron cuenta. El Bautista sí se dio cuenta porque está bien vivo. Porque está en Dios, porque da en el blanco, porque está la expectativa junto con el pueblo. Pero aunque el pueblo tenga la expectativa puesta en él no tiene la expectativa puesta en él. Él está atento al que viene atrás de él. Y aunque él esté bautizando con agua, el que viene atrás de él bautiza con el Espíritu y con fuego. Y sabe que la dignidad, definiendo dignidad como el lugar que te corresponde, sabe que la dignidad del que viene atrás él no alcanza dignidad ni para abrocharle las sandalias.
En tamaños,
¿verdad? Que muchos de nosotros nos desubicamos horriblemente, específicamente en ese punto. Nos creemos mejor y superior que todos. Y si, entonces ese elemento se llama soberbia, aquí y en cualquier parte del mundo. Si fuéramos humildes, podríamos ser sencillos, podríamos ser felices. Pero como somos soberbios y somos sofisticados y somos complejos, pues ¿quién te va a poder dar elementos de felicidad? Entonces vas a pasar por la vida siendo infeliz. ¿Verdad? Nomás para... Como ya faltan unos cuantos minutos para que no se nos duerma nadie. Y dice... ¿Qué sucedió entonces? Que también Jesús fue bautizado. O sea, Jesús venía en la bola. Jesús se presenta en medio de la gente. Y díganme títulos de este Jesús. Hijo de David, o sea, el hijo de la promesa esperada. Hijo de Dios. ¿Sí? Señor de señores, Rey de reyes. El buen pastor, el Mesías, el ungido de Dios, al que se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, ¿verdad? ¿Qué más?
Hijo del Altísimo.
O sea, este Jesús, que es fuera de lo común, es el tiempo fuerte, es el tiempo de Dios, mezclado en lo ordinario de todos, junto con los pecadores, junto con los baquetones, junto con los mujeriegos, junto con los asaltantes, junto con los descreídos, pero junto con todos, anhelante de tener un cambio de vida, un encuentro con Dios, junto con todos. Un Jesús que identifica que lo que está predicando el Bautista es justamente lo que se necesita. Volver a Dios. Acuérdense que la palabra arrepentirse no implica un golpe de pecho. La palabra arrepentirse significa un cambio de rumbo. El Bautista predica la necesidad de volver a Dios. El Bautista predica lo que todos los profetas predicaban, que no se podía seguir por cuenta de uno. Inclusive el método de terracería que plantea, que toda colina se allane, que todo valle se alce, que todo
barranco
se rellene, o sea, para que puedas caminar bien, porque cuando nuestra vida está llena de colinas y de barrancos y de precipicios, pues estamos corriendo riesgo siempre. Caminar bien. Straight pride. ¿Sí? Lo recto. O sea, ¿por qué no puedes sentirte orgulloso por tener fe? ¿Por qué no puedes sentirte halagado porque naciste en una familia donde hay creo, donde se cree? ¿Por qué tenemos siempre que darle el primer lugar a que suene muy fuera de contexto? ¡Wow! Mira, uy, aquel que anda de baquetón a todo, y tú que juegas derecho, juegas recto, juegas honesto, que no te prostituyes de ninguna forma de las múltiples que se puede hacer hoy en día, tú eres la que se tiene que apenar, se tiene que manejar a un nivel sutil, no dar la cara, ¿no? Pues que es que yo soy muy aburrido, es que yo soy muy anticuada, es que yo soy muy fuera de época. ¡No! Tú eres la que está de época. De hecho, tú eres la que la va a hacer. Tú eres la que va a pasar al siguiente nivel. Y eso es lo que demuestra el Bautista en su manera de vivir. Y en estos últimos minutos, pues vean el código, ¿verdad? Este Bautista descubre que va a suceder algo que no sucede todos los días, ¿eh? Y que nosotros añoraríamos que eso sucediera en nuestra vida. Porque dice que sucedió, que ahí estaba Jesús, y que mientras este oraba, este que vi ahí, que estaba orando, se abrió el cielo
y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible. ¿Qué quiere decir en forma sensible?
Que se sentía.
Que se sintió. ¿Qué otra forma?
Que se vio.
Que se vio. O sea, cuando alguien dice, es que cuidado porque esa persona es muy sensible. Es, sí siente. O sea, lo que vaya a pasar, abusado porque sí lo va a sentir. O sea, sensiblemente, claramente, concretamente, se vio que bajó sobre Jesús algo como de forma de paloma. No, una paloma, ¿eh? Así lo representamos en la cinematografía. Como que tenía forma de una paloma. Me imagino más a una imagen de esas virtuales que ahora hay de luminosidad, ¿verdad? Que de repente llega sobre Jesús y se posa el Espíritu Santo ahí en Jesús. Entonces el bautista se da cuenta que Jesús está orando. Y la oración de Jesús abre el cielo. Y qué triste, ¿verdad? Que nosotros, una generación hija de Dios, redimidos, estamos vivos por su sacrificio en la cruz, estamos llamados a la eternidad por lo que Él hizo por nosotros, estemos pensando que orar no sirve de nada, que nuestra oración no se escucha, que nuestra oración no sirve. Si nuestra oración fuera así, este mundo ya no tuviera sentido y ya hubiera pasado la figura de este mundo. Pero precisamente porque la oración tiene un poder extraordinario, que no lo sepamos entender, estereotipar y observar, porque carecemos de la sensibilidad necesaria, no significa que la oración no funcione. Y la oración de Jesús abrió el cielo. Ahora, pregunta de examen. Becado al retiro, el que la responda, le devuelve su dinero. ¿Verdad? ¿Qué estaba orando Jesús? ¿Que se abrió el cielo? ¿Qué estaba orando? Pregunta de examen. Me estoy viendo así a uno por uno, así como si fueran se estuvieran jugando la eternidad, imagínense. O sea, imagínense, se acaban de morir todos. ¡Pum! Se derrumbó el salón, quedaron todos aplastados, todos llegaron a la presencia. El juicio particular en el momento, intervienen rápidamente, ¿verdad? Está la Santísima Virgen María lista para abogar, a ver quién rezaba el rosario, pues los que llegaron temprano, los demás los dejan para la segunda, ¿verdad? Al hermano lo dirigió, a ese apártenmelo para acá. San Pedro está con el cuaderno tomando nota, todos alegres, todos contentos, ¿verdad? Señor Jesús con una cara de cariño por todo. El chamuco tenía que meter la cola ahí levantando los escombros, queriendo ver a quién se lleva. Y la pregunta fundamental.
Estaba alabando.
¿Qué necesitan ustedes ahorita? ¿Qué quisieran en este momento, recién muridos, todos?
Ver a Dios. Ver a Dios.
¿Y dónde está Dios? Muy bien, entonces, ¿qué quieren hacer?
Ir al cielo.
Levanten la mano el que quiere ir al cielo. Y los que no levantan la mano, ¿qué fregados quieren? Madre, ni así, oye, ni así. Ahí se van a quedar por... Entonces, ¿quién quiere ir al cielo? Pues yo sí quiero ir, bueno. Entonces, ya podemos descubrir cuál era la oración que Jesús traía. ¿Qué hizo la oración de Jesús, verdad? En eso podemos identificar inmediatamente que todo lo que movió en él la predicación del Bautista, quiero ir a ti, quiero encontrarme contigo. Recuerden que ese momento es un momento histórico, que gracias a San Juan Pablo II y a los misterios luminosos que instituyó, se ha convertido ahora sí en una teología más conocida. Pero antes, cuando nosotros empezamos en la predicación y en el estudio, pararte enfrente de un grupo que no sabía nada y tratar de explicarle a uno de los que sabían que en ese momento Jesús descubre plenamente su vocación mesiánica, era como si faltáramos al respeto. Y acordemos que Jesús, igual que todo ser humano, en su proceso va creciendo, evolucionando, cambiando, entendiendo a los ojos de los hombres y a los ojos de Dios. Entonces, en ese momento, la oración de Jesús es el que tiene el password. Todos estaban tecleando a su manera. El promiscuo, el infiel, el ladrón, cada quien. Sí, cierto, me duele, todo rascuachón, imagínate, hay uno que otro así como tú comprenderás, ¿verdad? Pero Jesús tecleó el código exacto. Padre, quiero ir a ti, no hay otra vida como la tuya. O sea, nuestro corazón tiene que estar contigo. Desde los 12 años entendí en mi bar mitzvah que tengo que ocuparme las cosas de mi padre. Pues ahora lo entiendo mil veces más. Y el padre que oye la oración, abre la puerta. Abre la puerta del cielo. Y ese abismo que dice la escritura, tantas veces planteado por el pecado, ese abismo entre los seres humanos y Dios, por el pecado, o sea, un pecado que una y otra vez retacha a Dios y le dice a Dios que no, déjame hacer lo que me dé la gana, déjame hurgar en todas las miserias humanas, pero no quiero nada de ti ni de tu santidad, pues eso es el pecado, aunque suene muy brusco, ¿verdad? Y ahora decir, Padre, quiero ir a ti, y quiero que todos vayan a ti, y quiero que todos vivan contigo, y todo, y se abre el cielo. Y entonces se abre el cielo en esa oración extraordinaria de Jesús. Y podemos oír, se oyó, dice, una voz. Bueno, ¿de quién es la voz que se oye de adentro de la casa? Normalmente del dueño de la casa, pues. Una voz de dentro del cielo, de Dios, ¿verdad? Del Dios del cielo, podríamos decir así. Fíjate, es una cartilla de identidad. Por eso es un principio teológico. Es algo que hay que entender, el bautizo mesiánico de Jesús. Jesús entiende, comprende, saborea y asume que es el Mesías de Dios. Y lo entiende el que está enfrente, que lo está bautizando, que no sabía con quién se iba a topar y que descubre que con el que se va a topar resulta que es pariente. Para que vean que los parientes no deben de ser como el sol, entre más lejos mejor. Hay parientes muy especiales. Este Jesús que es pariente lo ve venir y le dice, yo no te conocía, no sabía que eras tú, no había tenido una experiencia de ti que tú fueras. Y lo va a señalar como, ahí está el Cordero de Dios. No crean que fue un piropo lo que le dijo. Le definió la vocación al Mesías. ¿Los corderos para qué son? ¿Para matarse? ¿Para sacrificio? ¿Para comerse? Ahí está el Cordero de Dios. Ese es el que va a quitar. Ese es el que quita el pecado del mundo. O sea, se acabó la generación del pecado. Se acabó seguirle diciendo a Dios que no. Se acabó. Con él, el sí de Jesús es un sí que involucrará a todos nosotros para librarla, para estar de su lado. Y Jesús se entera. Nunca antes en su vida se oye decir de que Dios le había hablado. Tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. Y volvemos al ejemplo de la mamá. ¿Qué experimenta una mamá cuando llegó la hora de acostarse? La diferencia de que el hijo haya sido obediente en el día, se hizo la vida ligera, todo funcionó, todo salió bien. Con un hijo obediente todo salió bien. Se cumplió con los horarios, con las tareas, con las responsabilidades, la salud está bien, se cuidó todo. Se cuidó la comida, se cuidó el sueño, todo sale bien. Si se cumple, todo sale bien. Y la mamá puede acostarse complacida, en paz. El Padre Dios, cuando identifica a su Hijo Jesús, y ese Hijo Jesús se identifica con el Padre, hay una complacencia. O sea, se firma el pacto. La primera parte del pacto, podríamos decir, que va a concluir en la alianza nueva y eterna, el derramamiento de la sangre. Lo que sea que tengamos que hacer, Padre, para que se salven todos, lo que sea que tengamos que hacer, hasta las últimas consecuencias, lo que sea. Y si tú y yo viviéramos así, no anduviéramos experimentando inseguridades, anduviéramos experimentando la fuerza de Dios. La vida de la gracia empieza, la vida de la fe empieza con un personaje, Abraham, el padre en la fe,
un hombre que vive en una ciudad cosmopolita de aquella época, riquísimo, Abraham, y le pide a Dios que salga de la casa paterna y se vaya al desierto para tener un encuentro con él. Ese hombre después tiene un hijo, porque no tenía hijos, va a tener a Isaac, el hijo de la sonrisa, el hijo de la alegría. Y ese Isaac va a tener a otro hijo, que se llama Jacob, ¿verdad? Y este Jacob va a tener aquellas famosas 12 hijos que van a ser las 12 tribus de Israel. O sea, Dios se formó un pueblo en función de los que fueron creyendo, diríamos en lenguaje moderno, en función de los que fueron jalando, los que quisieron. Con eso se forma Dios su pueblo. Por eso el bautista, cuando voltea a ver a los fariseos, les va a decir: es que nosotros somos hijos de Dios, le van a gritar. Somos hijos de Abraham, somos los hijos de la promesa. Y con una pedagogía novedosísima para la época, les contestó: de las piedras Dios puede sacar hijos de Abraham. No los necesita. Quiere con nosotros, pero necesita la contraparte, que tú quieras también. Y entonces sí, los sucesos cobran una dimensión donde tú ya eres parte. Y cuando tú ya eres parte, ya estás del lado del cielo. Y si ya estás del lado del cielo aquí, es cosa de tiempo nada más estar allá. Pero si aquí no estás del lado del cielo, y lo digo con respeto, si todavía sigues batallando con lo fundamental, o sea, ni siquiera quieres ir a misa, o sea, si no te sientes cómoda donde vas, busca otro lugar a donde ir. Busca a alguien que predique de una manera más interesante, más fiel, más directo, más claro, donde te sientas cómodo, donde haya un lugar donde te puedas sentir acogido. Pero no dejes de ir a lo fundamental que te incline desde ahorita las cosas de Dios. Porque si no, cuando llegue el día, y el día va a llegar, que no te quepa la menor duda, ¿verdad? Ni a ti ni a mí. Ya hay muchos, ya casi tenemos como una tercera parte de una comunidad como esta. Del otro lado, ya exportamos. ¿Verdad? Y yo espero que todos hayan llegado reetiquetados allá. Pobres de ellos, ¿verdad? Tanto vaquerearlos para que resulta que ya no nos conocen ahora que están del otro lado de la frontera, ¿verdad? Pedirle a Dios, pues, que nos conceda a todos inclinar al corazón. Si no nos inclinamos ahorita, vuelvo a repetir aquellas palabras de San Juan María Vianney: el árbol, cuando es talado, cae del lado que estaba inclinado. Si ahorita todavía estamos inclinados a cosas muy pesadas de pecado, vamos dejándolas de alguna forma. Encuentra cómo hacerlas, pero que no te sigan jalando para ese lado, que no sigas pesando para ese lado, porque el día que te caigas, te vas a caer para ese lado donde las cosas no están bien. Y de todas maneras va a haber que renunciar ahorita, algún día. ¿Y para qué? ¿Por qué no tomar una ventaja y renunciar ahorita que el tiempo es propicio? Entonces, reconozcamos que no estamos en un tiempo ordinario, en el buen sentido de la palabra, estamos en un tiempo extraordinario. Estamos viviendo tiempos extras. El mundo como está, le están dando tiempo extra, con todo lo que ha hecho. Pidámosle a Dios que nos conceda su bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Y con mucha fe a nuestra intercesora, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.